Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Agendas Ambientales, el podcast que vincula a la Radio Tierra Campesina y al Come Cuco con especialistas, investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, además de diferentes referentes sociales. Mi nombre es Juan Pablo Fili y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Horacio Machado Araoz, quien estuvo en la legislatura de la provincia exponiendo a partir del intento de modificación de la ley 7722. Esto fue lo que nos dijo. Vos hablaste ayer de minería moderno colonial capitalista, ¿no? Y es todo eso tiene todo como un trasfondo bastante importante que estaría bueno desarmar y que vos nos expliques un poco qué significa esta idea de la minería moderno colonial capitalista y que nos puedas aclarar un poco a qué hace referencia cada concepto. Uh-huh. Eso.
Bueno.
Eso. Y porque vos ayer decías, o por lo menos yo entendía, que vos, para vos todo se inscribe en una historia larga de colonialismo, modernidad, capitalismo, digamos. Como que vos pensás, por ejemplo, el problema actual de la ley 7722 en esa clave.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, empiezo.
Sí, digo, sí, sí.
Lo primero que necesitamos aclarar cuando estamos discutiendo los proyectos mineros o algunas instituciones que a raíz de la lucha popular se han logrado conquistar, construir para poner un límite, poner un freno a este modelo de minería, es aclarar a qué tipo de minería nos estamos oponiendo. Porque nos dicen, somos antimineros, y la verdad es que todo viene de la minería. Y en realidad, efectivamente, o sea, todo viene de la minería porque vivimos de la tierra, somos seres terrestres, y todo nuestro sustento proviene de la tierra. Los minerales, ¿no es cierto?, forman parte del sistema de vida de la madre tierra. Entonces no hay vida humana sin minería, pero lo que esta cuestión oculta o no permite ver es que cuál es el modo de relacionamiento que tenemos con la tierra y cómo nosotros usamos qué tipo de minerales. ¿Qué tipo de minerales usamos? ¿Cómo los extraemos? ¿Para qué tipo de usos o de fines sociales? Todo eso es muy variable y justamente eso se produce dentro de un determinado régimen de relaciones sociales. Por eso decimos que nosotros a la minería que nos estamos oponiendo es precisamente a la minería moderno-colonial capitalista. Y con eso estamos diciendo que hay un tipo histórico de minería que no lo practicaron otras civilizaciones, otras culturas, otros pueblos, sino este sistema capitalista, colonial, patriarcal, hegemónico, dentro del cual estamos inmersos, que tiene determinadas particularidades, entre otras el hecho de digamos, priorizar el dinero por sobre los bienes de uso, ¿no? O sea, hablamos del valor de cambio, el dinero, las cosas que significan una ganancia, ¿no? Para y que piensan la economía desde la lógica de una obtención de una ganancia en términos de dinero o monetaria, de otras formas de practicar la economía que tienen que ver con la producción de bienes y de valores de uso que están directamente orientados a la satisfacción de las necesidades vitales de las poblaciones y de los pueblos. Esa es una característica. La otra característica es el hecho de pensarse desde una lógica de crecimiento infinito, de que nosotros podemos producir infinitamente y que esta lógica productivista oculta o desconoce u omite que en realidad los seres humanos, las sociedades humanas, no producimos todo, apenas transformamos. Muchas cosas, es decir, es directamente incorrecto. Los petroleros, los empresarios mineros hablan de producción de cobre, producción de petróleo, y en realidad extraemos, ¿verdad? No. Entonces, cuando nosotros entramos en cuenta de que hay muchas cosas que no producimos, sino que extraemos, transformamos, y depende de cómo extraigamos, eso va a tener consecuencias sobre el carácter, cuán renovable o no va a ser ese recurso territorial, ese bien territorial. Bueno, entonces ya ahí entramos en otra cuestión. Uh-huh. Esta forma capitalista que digo piensa en un crecimiento infinito y sin ver los ciclos de reproducción de la naturaleza. Bueno, yendo justamente a esta cuestión, ¿no? de cómo inició esta minería. Bueno, esta minería nace con la conquista y la colonización de América. Por eso decimos que es colonial, porque es constitutiva de la relación colonial que entonces Europa, después el mundo occidental, va a entablar con el resto del mundo. Uh-huh. Va a pensar que América, África, Asia van a ser zonas de aprovisionamiento de estos recursos para el desarrollo, el enriquecimiento de estos países que se van a autodenominar avanzados, modernos o desarrollados. O sea, la relación colonial implica un vínculo que es un vínculo militar, jurídico, político, económico y también cultural, a través de la cual se ha generado una relación de poder, de dominación y de opresión de los conquistadores hacia los pueblos y las culturas conquistadas. O sea, eso se ha continuado con grandes transformaciones a lo largo del tiempo, desde el siglo XVI al siglo XXI, con muchas modificaciones, muchas resistencias también, pero en el siglo XXI lamentablemente seguimos inmersos dentro de esta trama de dominación colonial, neocolonial, que hace parte fundamental de la minería. Cuando digo hace parte fundamental de la minería, quiero decir que la minería sigue reproduciendo estas relaciones de desigualdad, que son desigualdades económicas y ecológicas. Es decir, si uno ve hoy quiénes son las empresas mineras, son empresas transnacionales, la mayoría de las cuales provienen de capitales que son capitales de países del norte o países que ellos se llaman desarrollados, son los países más poderosos. En el caso de la minería son fundamentalmente Canadá, Estados Unidos y excolonias como Australia, que lograron insertarse, ¿no es cierto?, dentro de ese ámbito de países conquistadores y colonizadores. Uh-huh. Básicamente eso, hay algunas grandes empresas mineras que son europeas, como Glencore, algunas de capitales británicos, uh-huh. pero en gran mayoría las empresas son de los países del norte, y en su gran mayoría la explotación de los recursos mineros están en las zonas que fueron históricamente colonizadas, en África, Asia y América Latina. África, Asia y sobre todo América Latina proveen los minerales en bruto, lo que se llama el mineral de mina, ¿no? Y el procesamiento, la industrialización, la refinación y el uso industrial de estos minerales se hace en los países más avanzados. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón, también en China, ¿verdad? Entonces ahí se da una relación que es económicamente desigual, porque las etapas de menor valor agregado y de mayor impacto ambiental negativo se hacen en estas zonas, y los principales desarrollos que generan mayor valor agregado, que tienen menos impactos ambientales, que generan mayor desarrollo tecnológico, que requieren puestos de trabajo más calificados y que por tanto eso genera una economía con menos problemas, esas etapas del proceso minero metalúrgico se sigue haciendo en los países del norte, en los países desarrollados. Entonces ahí hay una asimetría que es económica, pero también hay una asimetría ecológica que tiene que ver con estas cosas que dije. O sea, el proceso de extracción es cada vez más violento y cada vez más ambientalmente costoso. En el caso de la minería es clarísimo, hay una caída de la ley del mineral. Eso significa que por cada pedazo de montaña hay cada vez menos mineral que tiene uso comercial. Para tener una idea, hoy para digamos 0,3 gramos de oro tienen los yacimientos que se explotan, 0,3 gramos de oro por tonelada de montaña. Entonces, y bueno, para limpiar ese oro se necesita mucha agua, mucha energía, y se generan un montón de relaves tóxicos, de desechos que son de alta toxicidad y que tienen mucho impacto. Entonces, nosotros cuando estamos exportando cobre, no estamos exportando solo cobre, estamos exportando toda el agua que se ha necesitado para ese proceso extractivo, toda la energía que se ha necesitado producir para ese proceso extractivo también, y todo el impacto del ecosistema, ¿no es cierto?, la capacidad de sumidero que se llama, también se le estamos prestando. Y entonces este consumo ecológico desigual tiene que ver justamente con eso. América Latina provee en promedio 30% de los principales minerales usados en el mundo. Y nosotros consumimos entre 2 y 5% de todos los minerales del mundo. Entonces el consumo es muy, muy desigual. ¿No?
Consumo ecológico desigual.
Así es. O es un consumo ecológico desigual, ¿no? Entonces, no es solamente que hay una ecuación económica desigual, que es quién se queda con la ganancia. Eso también es así, y ya lo hemos explicado por qué. Porque las fases más tecnológicamente avanzadas, de mayores puestos de trabajo y todo eso se hace en los países del norte. Y son empresas transnacionales que vienen acá a hacer sus inversiones para hacer sus ganancias. Ellos ganan destruyendo nuestro territorio. Entonces, hay una dimensión económica de esta vincula, de este vínculo colonial, y hay una dimensión ecológica que muchas veces no se pone de relieve, y por eso es importante resaltarlo. Nosotros estamos proveyendo minerales que salen de nuestro territorio y que abastecen las necesidades de metales de otros países. Entonces, no solamente minerales, sino también agua, energía, capacidad de sumidero y todo eso. Entonces, eso me parece que hace parte de esta dimensión colonial, ¿no?, de la minería. Ahora, ¿por qué decimos moderna y capitalista? Bueno, pensamos que el capitalismo nace con la minería. Este tipo de modelo minero implicó justamente otro sistema de relaciones económicas donde, como dice Karl Polanyi en un libro muy importante de 1949, que es La Gran Transformación, la sociedad dominante deja de preocuparse por la subsistencia y pasa a ocuparse de la ganancia, ¿no? Entonces, los fines de un sistema económico dejan de estar orientados a producir bienes de uso, como decíamos, y pasan a estar orientados en la obtención de un lucro, que es un lucro en términos monetarios, financieros y eso. Eso es lo que el conquistador viene a buscar allá en 1492, era eso, no un territorio para vivir, sino algo para obtener riqueza rápida, inmediata, la más concentrada posible, en el menor tiempo posible. Y los metales preciosos fueron el ejemplo de eso. Eso activó toda la expansión del comercio mundial que se empieza a desarrollar en esa época. Se venía desarrollando un poco antes, ¿verdad?, con el tráfico entre Europa y China, pero la provisión de los metales preciosos a través de la conquista de América le permitió a los reinos de Castilla y Aragón tener un medio monetario muy importante para intensificar el comercio. Entonces, eso está en los orígenes del capitalismo. Hasta entonces no podríamos decir que había un protocapitalismo, y ahí se empieza a intensificar en la primera fase del capitalismo, que es el capitalismo de tipo mercantil. Pero si uno lee atentamente, digamos, La riqueza de las naciones de Adam Smith, que fue, digamos, como el padre de esta economía capitalista, uno puede ver ahí en el capítulo 7, que habla sobre las colonias, la importancia que tiene la conquista y la colonización de América para el desarrollo del sistema capitalista. Y marca otra diferencia, que es el papel que tiene la conquista y la colonización. Es decir, por supuesto, muchos otros autores, sobre todo Marx, ha hablado, ¿no es cierto?, de este proceso de acumulación originaria. Cómo es que se genera una clase propietaria que va a tener el poder y el control sobre todo el proceso productivo, sobre la fuerza de trabajo de los trabajadores y sobre la disposición de los bienes de la naturaleza. Bueno, eso se dio a través de la violencia. Entonces, por eso decimos que la minería desencadena eso. La conquista implicó el desarrollo, ¿no? Decimos metafóricamente, de el plomo y el hierro como representación del poder militar, como medio para la conquista del oro y la plata, ¿no? Entonces, el plomo y el hierro como medio para la conquista del oro y la plata como fin. Y uno ve hoy, ahora, el sistema capitalista mundial, las dos bases del poder real de este sistema están apoyadas. Por un lado, en el complejo militar-industrial, es decir, en el poder bélico de la industria de la guerra, la industria de destrucción, que es el plomo y el hierro, ¿no? Que por un lado sostiene eso, y por otro lado el poder financiero mundial, el sistema que en definitiva, en última instancia, sigue dependiendo del oro como reserva de valor. Todo el sistema financiero mundial, ¿no es cierto?, sigue teniendo en última instancia la reserva de valor del oro. Por eso decimos que el poder financiero y el poder militar son las dos bases del poder del sistema capitalista mundial. Y esas dos bases son bases mineras, sus patas mineras, porque no lo decimos solo simbólicamente ni metafóricamente, lo decimos en términos literales, porque las principales industrias mineras están orientadas a la extracción de oro. Y el oro se usa en un 90% solo como reserva de valor y como joya. No tiene prácticamente uso industrial. Su uso industrial es menor, es del 8%. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, también la industria militar. La industria militar es el sector productivo que mayores minerales consume. Entonces, cuando muchas veces los geólogos, los promotores de la minería dicen, bueno, sin minería no tendríamos celulares, sin minería no tendríamos electricidad, sin minería no tendríamos computadoras, todo eso es cierto, porque todo esto usa mineral. Pero hay una objeción fundamental. El principal consumo de minerales no es del uso doméstico, ni siquiera la industria automovilística, es la industria militar, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros paráramos de sacar oro para el reserva de valor y paráramos de detuviéramos por completo la producción de la industria armamentística, las necesidades de la humanidad de minerales se reducirían drásticamente, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que esta minería es una minería que está en el corazón del capitalismo. También lo decía en este otro sentido, ¿no es cierto?, que hablábamos un poco ayer, porque el oro implica este proceso de cómo la sociedad capitalista está cegada ante la cuestión de qué depende nuestra vida, ¿no? Claro. Pensamos que el dinero, que es la mediación entre nuestras necesidades vitales y los satisfactores, los bienes que van a satisfacer esa necesidad, el dinero pasó a convertirse no en un medio, sino en un fin, ¿no? Y el sujeto moderno es un sujeto que está direccionado a maximizar el dinero, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que lamentablemente se cree que se vive por dinero y se mata por dinero. Entonces, eso ha tenido fuertes implicaciones y consecuencias para nuestras subjetividades, ¿no? Las subjetividades cada vez más estamos como distanciadas, enajenadas, sin capacidad de sentir digamos, cuáles son los vínculos que, de los que depende nuestra vida, los flujos vitales de los que depende nuestra vida. Entonces, muchas veces decimos, bueno, no sabemos que nuestra vida depende del agua, depende del aire, depende de la salud de la tierra, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, las asambleas en lucha contra la minería decimos el agua vale más que el oro, para cualquier persona, digamos, media de esta sociedad hegemónica, eso le parece una locura. Pero en realidad es lo más absolutamente racional que uno puede decir, porque digamos, el agua es un bien vital imprescindible. En cambio, podríamos vivir tranquilamente sin oro, ¿verdad? Entonces, me parece que eso da muestras de lo que hablábamos un poco ayer, de esta enfermedad, de esta civilización, ¿no? Que, digamos, este sistema capitalista, colonial, patriarcal, moderno, donde la minería ocupa un lugar central y clave, ha producido esta cuestión, ¿no?, de una enfermedad civilizatoria, ¿no? Estamos inmersos en una sociedad en la que, digamos, hemos perdido la posibilidad de sentir hasta qué punto nuestro modo de vida ha amenazado la reproducción de la vida, ¿no? Y nosotros mismos nos hemos convertido en una amenaza para la vida de nuestra especie, ¿no?
Bien, yo quería como volver a insistir en una idea que vos marcás muy fuerte, que es la idea de modelo civilizatorio, pero a su vez decís hay una irracionalidad energética, ¿no? Y eso a su vez lo ensamblás con la violencia a los sistemas de vida. Por lo menos ayer en la legislatura escuchaba esas ideas que por ahí para el sentido común, cuando uno dice civilización inmediatamente lo asocia con la idea de racionalidad. No obstante, lo que vos estás diciendo es que en sus propios términos de racionalidad, productivamente es irracional.
Sí, exactamente. O sea, el modelo civilizatorio, capitalista, colonial, patriarcal, ¿no es cierto? Este régimen de relaciones sociales que se fue gestando desde el siglo XVI y que, digamos, queda consolidado en el siglo XIX, se hace todo en nombre de la razón. Entonces, por eso hablamos del iluminismo, del racionalismo, ¿no es cierto? Como la base, digamos, ¿no?, característica de esta civilización. Y sin embargo, es una civilización y un modelo de vida absolutamente irracional. Podemos ver la irracionalidad por todos lados. La raíz de eso me parece que tiene que ver con el hecho de que digamos, el sistema moderno ha pensado la razón como algo extraterrestre. Es decir, piensa el ser humano, Descartes piensa el ser humano no como un ser no terrestre. Y piensa que la razón es lo opuesto y lo contrario a la naturaleza. Cuando Descartes define el humano, dice, pienso, luego existo. Entonces, en esa capacidad de razonamiento, piensa que crea una idea de la razón como si estuviera afuera de la naturaleza y por encima de la naturaleza. Y que el uso racional de los recursos es un uso instrumental y de explotación de los recursos naturales. O sea, hay una idea que hoy científicamente es absurda, porque el ser humano, digamos, a menos que nosotros creamos, ¿no es cierto?, todavía en ciertos registros, digamos, creacionistas, de que hay un Dios que nos creó y que, qué sé yo, y que, no, que el ser humano no tiene nada que ver con la materia.
Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la cuestión del nuevo código de faltas y la... esto que la judicialización, por ejemplo, en temas de fracking con respecto a algunos estudiantes, docentes que están involucrados con...
Sí, No, bueno, sobre el tema de la nueva avanzada sobre la ley, me parece que no casualmente va en sintonía con los cambios institucionales que se han venido haciendo. Cambios institucionales, para decirlo eufemísticamente, ¿no es cierto? Transformaciones del sistema legislativo en un tono fuertemente represivo, que justamente marca, digamos que el extractivismo no avanza sino a costa de la violación de derechos. En sí mismo, el avance del fracking y el avance de la pretensión de que se legalice la minería a gran escala va a significar la vulneración de los derechos de las poblaciones. Entonces, el código, la reforma en el código contravencional van en sintonía con la creación y todas estas modificaciones, ¿no?, que se han ido haciendo desde el Poder Ejecutivo, de persecuciones y de todo eso, precisamente están dando cuenta de que el extractivismo no puede instalarse en los territorios, en los territorios donde digamos, hay poblaciones libres, informadas, con sus derechos plenamente reconocidos. La primera víctima del extractivismo es la democracia, los derechos de las poblaciones. Eso está claro y es un poco lo que se puede visualizar en este escenario, en esta coyuntura política, ¿no? Es lamentable cómo en tan poco tiempo se ha deteriorado la calidad institucional, el régimen de garantías y de derechos de la ciudadanía, y que todo eso, digamos, construye las condiciones de posibilidad para esta avanzada extractivista, esta arremetida extractivista que va de la mano del fracking y de ahora la pretensión de la derogación de la ley. Esperemos que las fuerzas sociales y la cordura de ciertos actores políticos puedan poner un freno a esto, porque estamos en un panorama bastante sombrío.
O sea, ponerle freno a esa enfermedad civilizatoria que decías vos, de alguna manera.
Claro, yo creo que las asambleas son sujetos que están vacunados contra este virus de esta enfermedad civilizatoria. Dentro de una sociedad enferma hay grupos sociales sanos y que tienen la posibilidad de hacer sanar a toda la sociedad. Entonces, yo creo que usando esta cuestión, la lucha por la defensa de la ley 7722, la lucha por la defensa del agua y la lucha por la defensa de la vida, pero es justamente la lucha de estos sectores que tratan de hacernos curar de esa enfermedad civilizatoria, hacernos sanar, ¿no? Hacernos en definitiva seres humanos que somos conscientes que vivimos de la madre tierra y que sin un uso cuidadoso, respetuoso de ella, no va a haber vida humana ni vida humana posible ni digna.